Quisiera en esta oportunidad predicarles acerca de los principios divinos dentro del reino de Dios. En estos domingos por la noche vamos a estar predicando quizás una serie de mensajes hablando de los principios del reino. Ustedes saben de que en estos principios que están en la Biblia son como leyes, son como normas en las que Dios se compromete con sus hijos. De manera que si nosotros, como vamos a leer en la Sagrada Escritura, si nosotros sembramos buena semilla, vamos a cosechar buenos frutos. Si la semilla es mala, pues de igual manera así será también el fruto. Porque todo esto realmente está diseñado por Dios a través de principios y normas que Él nos ha dado en el reino. Así que llamamos a este mensaje los principios divinos dentro del reino de Dios. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 3, ahí encontramos un principio de la Sagrada Escritura que nosotros ya conocemos, y conocemos también por la experiencia de la vida. Segunda de Corintios 9, 3, esa es, ¿verdad? Bueno, creo que me he equivocado de versículo. Pero nos habla que el que siembra escasamente, escasamente va a segar. ¿Cuál es, hermano? 9:6, el versículo 9:6. El que siembra escasamente, escasamente segará. Pero también aquella persona que siembra generosamente, generosamente va a segar. ¿Por qué, hermanos? Porque así son las leyes del reino. Así son las leyes divinas y a nosotros nos conviene conocer las leyes y los principios de la palabra del Señor. Así que encontramos en la Sagrada Escritura una serie de leyes que gobiernan el reino de Dios, donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos. Hay leyes que están gobernando entonces en el reino de Dios. Por ejemplo, encontramos normas, principios, como por ejemplo, dad y se os dará. Y si yo no doy, ¿qué es lo que va a pasar? A mí no me van a dar. Así de sencillo. No juzguéis y no seréis juzgados. Pero aquella persona que comienza, hermanos, a entrar en estos errores de poder juzgar y estar señalando y estar condenando a las personas, usted no le quepa la menor duda que si usted está sembrando ese tipo de semilla, usted va a ser una persona que en su casa, entre el vecindario, en la iglesia, allá entra en el trabajo, en el círculo estudiantil, usted va a ser juzgado y usted va a ser condenado también. De la manera como usted lo hace. Esto obedece entonces a principios de la Sagrada Escritura. Hay otro principio que nos habla a nosotros, hermanos, de que así como nosotros le hacemos, no, así como queremos que los hombres nos hagan a nosotros, así haced vosotros con ellos. Así que, hermanos, si yo entre la sociedad siembro ternura y siembro amor, yo voy a cosechar eso también. De igual manera, hermanos, voy a cosechar, pero el que siembra, hermano, tormenta, va a cosechar tempestades, porque así nos lo dice la Sagrada Escritura. Así que a lo largo de estos domingos vamos a estar predicando una serie de principios, hermanos, como por ejemplo, perder para ganar. Esto, hermano, en el mundo es raro, pero entre las cosas del Señor, hermano, tiene que ser así. Bajar para subir, humillarse para ser exaltado, son los principios del reino de Dios. Sembrar para lograr buena cosecha. Así que vamos a estudiar, hermanos, estas leyes. En esta oportunidad vamos a ver la ley de la perseverancia y la ley del uso. ¿Qué podemos decir en cuanto a la ley de la perseverancia? Muy bien, esto se puede observar en una historia de el pollito y el cascarón. Que ese pollito está adentro de esa cáscara y por un tiempo él se siente bastante seguro, bastante cómodo, ahí está bien calientito, ese cascarón es su hogar y permanece ahí pues de la manera como le va dictando quizás su instinto. Llega un momento en que el pollito siente que tiene que salir de ese lugar y que para salir de ese lugar tiene que abrirse paso. Y este pollito empieza a picar esa cáscara y empieza a hacerlo una y otra vez, una y otra vez. No la hace dos o tres o cuatro veces, sino que los observadores nos indican de que lo hacen por horas y horas y horas, y todavía horas y horas, y siguen picando y no se cansan hasta que de pronto ese cascarón cede y se abre un orificio. Entonces el pollito puede salir y llega a un nivel de vida completamente diferente. Pero fue, hermanos, precisamente porque comenzó a picar y no se cansó de picar, y aunque le parecía quizás a él eso aburrido, no cesó de picar hasta que pudo encontrar entonces su libertad. A este incesante piqueteo nosotros podemos llamarle perseverancia. Amén. No sé si nosotros estamos utilizando, hermanos, la ley de la perseverancia, pero el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros acerca del principio de la perseverancia, que para nosotros los seres humanos es importante utilizarlo en todas las cosas de la vida. En Mateo capítulo 7, versículo 7, ahí hay tres versículos en la Sagrada Escritura. Es un versículo muy común y que yo menciono bastante. Mateo capítulo 7, versículo 7, en la que la palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué estará diciendo ese versículo? Estará diciendo de que nosotros tenemos que orar o tenemos que pedir una tan sola vez y luego se nos va a dar. Yo he perdido, hermanos, una serie de colecciones que tenía en una caja plástica, de ciertas fotografías y un poco de arte, y lo he andado buscando como ustedes no tienen idea. No he buscado solamente una vez en el baúl del carro, he buscado en mi oficina, he buscado en la otra oficina, he buscado en mi escritorio, he buscado, hermanos, en el garaje, he buscado en todos lados y todavía no puedo encontrar eso. No solamente es buscar una vez y luego, hermano, darse por vencido, sino que uno tiene que permanecer buscando, hermano. Yo no sé si podemos entender nosotros eso. Permanecer buscando, eso es lo que dice ese versículo: pedir y se os dará, buscar y hallaréis. De igual manera, llamad y se os abrirá. Así que estos tres versos que están ahí, o tres verbos que están ahí en la Escritura, en Mateo 7:7, nos está hablando del verbo pedir, que sigamos pidiendo. En cuanto al verbo buscar, que sigamos buscando, y en cuanto al verbo llamar, que nosotros sigamos llamando, porque, hermanos, se va a cumplir la ley de la perseverancia. Porque todo aquel que pide, dice la Escritura, recibe, y todo aquel que sigue buscando, y todo aquel que sigue llamando, entonces a ese el Señor le va a abrir. Así que las bendiciones divinas, hermanos, las vamos a recibir cuando nosotros permanecemos perseverando y esforzándonos en estas cosas. Entonces, tal vez contrariamente a lo que estoy diciendo, se nos enseña, hermanos, a que nosotros, para recibir, por ejemplo, cosas del Señor, solamente tenemos que pronunciar la palabra de fe y ya está listo. Pronunciar la palabra de fe. Esto pudiera ser parcialmente, hermanos, pudiera ser verdadero, pero la verdad es de que aquí no está contemplada la ley de la perseverancia. Es cierto, tenemos que pronunciar nosotros la palabra de fe, hermanos, pero Dios le va concediendo gradualmente su bendición a aquellas personas que perseveran, aquellas personas que luchan. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Si ustedes pueden terminar ese versículo. Pero son los violentos los que lo arrebatan. Este pollito utilizó de violencia, hermanos. Comenzó a utilizar agresividad, comenzó a utilizar perseverancia para poder llegar a otro nivel de vida. A otro nivel de vida. Así que así tiene que ser. Yo tenía un trabajador acá que este trabajador siempre se quejaba por el salario que estaba ganando. Siempre se quejaba y venía cada 6 meses a decirme, mi hermano Héctor, ¿y qué pasa? Pues, ¿y qué pasa? Una vez lo senté y le dije, mira, fíjate que este tipo de salarios que tú estás ganando es precisamente porque ese es el salario que corresponde a ciertos puestos. Pero si tú comienzas a superarte en la vida y comienzas a superarte y comienzas a superarte y a perseverar en lo que tú tienes que conseguir para prepararte y todo esto, yo te digo de que tú vas a ganar quizás 4, 5 o 6 veces más de lo que estás ganando en este lugar, pero tienes, y entonces yo ya le abrí los ojos a él y ya no llegó a la oficina, comenzó a estudiar. Hemos sabido de que él sacó su título de contaduría pública y, hermanos, tiene un buen trabajo. Se encontró con Lisandro hace unos días por ahí y le dijo, hermano, qué bendición más grande. Ahora sí, yo estoy satisfecho, pero precisamente, hermanos, porque él perseveró en estas cosas, tenía un objetivo que lograr, perseveró en ello y, hermanos, logró lo que él quería para su corazón y para su vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a perseverar. El Señor es muy constante en la enseñanza de esta lección. Por ejemplo, en Lucas capítulo 18, versículo 1, el Señor comienza allí, hermanos, a enseñarnos acerca de la ley de la perseverancia, porque la enseña en una parte de la Escritura y la enseña en otra parte de la Escritura. Y en el versículo 1, la Sagrada Escritura nos dice, y les refirió Jesús una parábola acerca de la necesidad, oiga bien, de orar siempre y no desmayar. Eso que nosotros no queremos hacer los creyentes, eso que no nos gusta mucho, hermanos, de orar, ahí el Señor nos está diciendo, hijo mío, hija mía, tienes que perseverar en oración. No solamente se ora una vez o un rato, sino que tienes que prevalecer en oración. Sobre todo si tenemos retos y desafíos que remontar en el futuro. Sobre todo si queremos superar situaciones. Sobre todo si queremos la abundante gracia de Dios sobre nuestras vidas y de su ayuda. Hermanos, este versículo nos va a hablar a nosotros y toda la historia nos va a decir, hermanos, de que tenemos que perseverar en oración. Y oiga bien lo que está diciendo ahí la Sagrada Escritura. ¿Qué es la oración, hermano? ¿Será un privilegio del creyente? Claro que sí. ¿Qué es la oración? ¿Será un deber del cristiano? Por supuesto que lo es, hermanos. Pero aquí me gusta mucho lo que dice la palabra, porque la oración es una necesidad, hermanos. Es una necesidad. Usted no tiene como opción, como cristiano, el orar. Es una necesidad que usted tiene de estar buscando la presencia del Señor. Si no, hermano, usted se va a tener a las consecuencias que ya les voy a hablar acerca de la ley del uso. Pero aquí estamos hablando de la ley de la perseverancia. Entonces, esta parábola de esa anciana, de esta mujer necesitada, que necesitaba que el juez le contestase su petición, era un juez injusto. Parece de que ella llegó y que no se le quería hacer justicia. Y ella insistió e insistió e insistió de tal manera que esa insistencia, hermanos, tuvo que hacer que el juez le contestara la petición. Y entonces el Señor dice, oigan lo que dijo el juez injusto. Y el juez injusto dijo, aunque no temo a Dios ni a los hombres, yo le voy a hacer justicia a esta viuda porque me está agotando la paciencia verdaderamente. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo el juez injusto. Como quien dice, yo que soy el juez justo, ¿no le voy a hacer justicia a quiénes, hermanos? ¿A quiénes dice esa palabra? Aquellos que claman al Señor de día y de noche, aquellos que perseveran, hermanos, en ese tocar de esas puertas del tesoro divino, ¿cómo Dios no nos va a responder? Pero hermanos, nos enseña y comienza esa porción, hermanos, hablando de la importancia de la perseverancia. Así que esta historia nos enseña de que nosotros tenemos que seguir pidiendo, tenemos que seguir insistiendo como la viuda que lo estaba haciendo. Y así, hermanos, vemos nosotros una cantidad de casos en la historia. En el caso de la historia de Abraham Lincoln, usted sabe de que él llegó a ser un gran ejemplo, una figura pública, moral también en los Estados Unidos. Llegó a ser presidente de los Estados Unidos, pero para llegar, hermanos, a ese puesto, Abraham Lincoln pasó por una serie de situaciones, hermanos, terribles. Se cruzó a través de una serie de fracasos personales innumerables. No solamente eso, sino que también, hermanos, bancarrotas que él tuvo que pasar, trabajos humillantes que él tuvo que llevar a cabo, hermanos, para poder salir adelante y llegar, hermanos, a lograr aquello que él se había propuesto, ser presidente de los Estados Unidos. Las cosas para Abraham Lincoln no fueron, hermanos, sencillas, sino que fueron bastante difíciles. Así personajes de la historia como Thomas Edison. Thomas Edison fue el inventor de la bombilla incandescente, ¿verdad? O sea, lo que llamamos los focos, ¿verdad? Con filamento. Él inventó eso, hermano, y qué bendición fue para la sociedad mundial, no solamente norteamericana. Pero para llegar a eso, hermano, para llegar a eso, él pasó por una serie de fracasos, una serie de experimentos que se hablan de cientos y cientos y cientos de experimentos que él llevó a cabo hasta que, debido a la perseverancia en la misma situación, logró inventar el bombillo incandescente. Hermanos, las cosas no son fáciles, pero aquel que persevera, por supuesto que va a alcanzar. ¿Qué podemos decir también de los hermanos Wright? Los que por primera vez volaron y surcaron los aires. Hermanos, la historia de ellos es terrible porque ellos no tenían recursos económicos para comenzar sus proyectos. Y es más, contaban en abundancia con la burla que hacía la gente de ellos. Pasaron por el ridículo, hermanos, una y otra vez. Ellos construyeron un aparato que chocó muchas veces, se destruyó, lo volvían a reconstruir, volvían a chocar, lo volvían a reconstruir, volvían a chocar, y hermanos, de esa manera reforzaban otra vez el aparato y seguían, hermanos, reconstruyendo ese aparato hasta que finalmente lograron surcar los aires. Hermanos, si ellos se hubieran desanimado en las primeras, yo creo que todavía estuviéramos viajando por barco a otros lugares. Pero hermanos, qué lindo fue, qué precioso es saber que estos hombres, hermanos, alcanzaron porque ellos supieron perseverar. Así que, hermanos, hay una ley importante para cada uno de nosotros, que es la perseverancia en las cosas. Pero quiero hacer esta recapitulación cuando veamos o comencemos a ver también la ley del uso. La ley del uso. Y esta ley está en Mateo capítulo 25 a partir del versículo 14. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Mateo 25, 14. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de la ley del uso? Y aquí vamos a hacer una buena aplicación a la vida cristiana. En Mateo capítulo 25, versículo 14 dice la palabra, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, y ahí sigue la historia de estos talentos. Así que, hermanos, como hemos leído ahí en la Sagrada Escritura, hay uno que recibió conforme a la capacidad que tenía, recibe 5 talentos, así que le entrega y le regresa a su señor, aquel señor que regresó, que está, hermanos, simbolizando a nuestro Padre Celestial. Le entrega los 5 talentos que había recibido y otros 5 talentos más. O sea que negoció con ellos. Posiblemente compró cosas, hermanos, a cierto costo y las vendió a otro costo y comenzó a tener ganancias. Luego volvió a comprar otras cosas a cierto costo, las vende posiblemente a un 25 o 30% más caro y ahí va ganando. De manera que ese dinero, hermanos, estaba él duplicándolo, estaba ganando intereses y todo esto. Y lo mismo hizo el segundo que recibió 2 talentos, pero viene, hermano, ese tercer siervo que había recibido 1 tan solo talento, y este lo que hizo fue no usarlo. Los otros 2 usaron el talento, pero este, hermano, no lo usó, sino que cavó un hoyo en la tierra y ahí lo enterró. Y cuando se le pidieron cuentas, viene delante de su señor: pero por lo menos, señor, aquí está el talento que me diste, lo que me diste, aquí está, esto es tuyo. Y el señor, hermano, tenía palabras verdaderamente, hermano, reprochables y de ira contra este. Le dijo: siervo malo y negligente, tú muy bien pudiste haber dado este dinero a los banqueros y comenzar a trabajarlo y me hubieras dado los intereses. Pero miren, hermano, qué es lo que dice ahí, las últimas palabras: echarle en las tinieblas a ese que no trabajó ese dinero. Así que, qué importante es, hermano, que nosotros aprendamos a utilizar lo que Dios a nosotros nos ha dado. Yo no sé si usted, hermano, ya ha pensado en esto. ¿Qué es lo que Dios a usted le ha dado? Usted, cuando habla de talentos, se está hablando de un talento de oro, ¿verdad? En aquel entonces era un pedazo de oro así, más o menos, hermanos, de este tamaño, que tenía un gran precio y que él tenía que poner a trabajar ese dinero porque tenía un gran valor monetario. Entonces, hablando no solamente de dinero, hermanos, ¿qué es lo que Dios a nosotros nos ha dado? ¿Qué es lo que Dios a nosotros nos ha confiado y que nosotros no hemos puesto, hermano, en uso? Miren, hermanos, cuando nosotros comenzamos a pensar en eso, no sé, hermanos, hasta nos da cierta aflicción realmente, porque a lo mejor, hermanos, no hemos puesto en uso lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si usted esta mano se la adhiere usted a su costado y ahí quizás posiblemente se la amarra de una manera que esa mano quede inamovible, ¿qué va a pasar de aquí a unos 6 meses? Que usted ni siquiera puede mover los dedos porque usted los ha adherido muy bien a su costado. ¿Qué es lo que va a pasar con esa mano, hermanos? ser una tragedia. Eso va a ser algo terrible para usted, porque esa mano se le va a volver inservible, se le va a volver inútil. Esa mano va a ser una mano completamente paralizada. Yo no sé si a esa mano todavía le va a estar pasando la circulación de la sangre, ¿verdad?, por todos lados, qué sé yo, esos tendones, hermanos, tiesos y duros, y esos músculos prácticamente disecados. ¿Pero por qué? Porque usted ha tenido la mano adherida sin darle uso, sin darle uso. Entonces, hermanos, por la ley del uso, esa mano va a quedar completamente paralizada. Si esto lo trasladamos nosotros a la vida espiritual, ¿qué pudiéramos decir? Dios a nosotros nos ha dado grandes cosas, hermano. En primer lugar, Dios nos ha dado a nosotros grandes recursos. Mire, uno de los recursos que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, es la oración. ¿Qué uso le damos a eso? Usted sabe perfectamente que la oración nos hace crecer, hermano. La oración nos lleva a la fuente de vida que es el Señor Jesucristo. Por eso es que es grande la oración, porque nos lleva al mismo trono de la gracia de Dios. Sin que haya necesidad de que pidamos audiencia, hermanos, llegamos a la presencia del Señor. Y llegamos a la presencia del Señor para pedir o para enriquecernos también, hermanos, delante de la presencia del Señor. Así que Dios a nosotros nos ha dado el recurso de la oración. ¿Qué uso está dándole usted a eso? Hay creyentes que no oran. Hay creyentes que pasan una semana, hermanos, sin orar. O, por decirlo así, ¿verdad?, evangélicamente hablando, se santiguan un minuto en la mañana y ahí como que se ya terminó su comunión con el Señor, y posiblemente pueden decir, bueno, en la oración del alimento del mediodía y en la noche, ahí estoy yo también orando. Y, hermanos, ¿qué cosa más terrible? A usted le va a pasar lo de la mano. Usted se va a enmohecer. Usted no le está dando uso correcto a ese recurso tan lindo que es la oración. Lo mismo, hermanos, la palabra de Dios. Si la palabra de Dios la dejamos a un lado, si nosotros hacemos caso omiso de la Sagrada Escritura, hermanos, esto está diseñado para que nosotros tengamos vida. Amén. Porque el Señor dijo estas palabras a los fariseos: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El mismo Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, en los Salmos, sobre todo en el Salmo 1, hay una porción que yo le quiero recordar a usted. Normalmente la estoy recordando en mis estudios, pero qué lindo, hermanos, es el valor que tiene la palabra para el creyente. De otra manera usted se va a disecar. De otra manera usted va a ser como un árbol que está junto a un río donde hubo agua fresca y que corría, pero que ahora, hermanos, todo eso está seco y por ende el árbol va a estar completamente seco. Pero aquel que considera la palabra para su vida, aquel que usa la palabra de Dios para su propia edificación espiritual, oiga a qué es semejante, dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores estuvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, oiga, está su delicia. Aquí en la palabra de Dios está su delicia. En su ley medita de día y de noche. No descuida la Sagrada Escritura, su alimento para su vida. Y dice que este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. Aquel, hermano, que usa la palabra. aquel que se mete en la palabra, aquel que reflexiona en la palabra, aquel que quiere cumplir con la Escritura, aquel que quiere obedecer la Sagrada Escritura, aquel que incorpora porciones de la Biblia, que se las memoriza y las tiene frescas en su vida, hermanos, hay bendición para usted. Así que si usted está utilizando ese recurso de la oración, si usted está utilizando la palabra de Dios para su vida, ¿qué uso le está dando, no solamente a la oración y a la palabra, qué uso le está dando a sus finanzas? ¿Sabían ustedes que las finanzas son para tres cosas? Aunque pueda que haya muchos que tengan otro tipo de concepto de lo que yo voy a decir, pero las finanzas se usan para tres cosas, hermanos. Número uno, para cubrir nuestras necesidades personales y familiares. Amén. Eso así es, hermano. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, dice la Escritura. Así que las finanzas sirven para darle cobertura a las necesidades, hermanos, de personales y de la familia también. En segundo lugar, ¿qué dice la Escritura? ¿Para qué se usa el dinero? Para darle al Señor lo que a Él le corresponde. Amén. Y de seguro, hermano, que como usted ha sido un siervo o una sierva bendecida por el Señor, a usted le va a sobrar un poco. ¿Qué va a hacer, hermana? De una manera, una avaricia terrible, va a comenzar a acumular y acumular y acumular y acumular y acumular y acumular. Una cosa terrible. ¿Sabe para qué sirve el resto, hermano? Agarre un poco y comparta con la gente. Amén. Miren, alrededor nuestro hay una cantidad de necesidades terribles, hermano. Cantidad enormes, enormes. Sea usted uno de los que pueda bendecir a alguien. Fuera que alguien tenga, hermano y hermana, un problema terrible de bipolaridad o de medicina, ser esquizofrénico, pueda necesitar eso y no puede él reposar ni de día ni de noche, pero a lo mejor con un taco, a lo mejor con una medicina, se va a calmar y va a poder mejorar y va a tener un poco más de calidad de vida, hermano. Y nosotros teniendo, podemos compartir, amén. O aquel que sufre necesidad, podemos compartir, hermano. Dice la Escritura que el que le da al pobre, a Jehová presta. Imagínese, agárrese de eso, hermano. El que le da al pobre, el que le da al necesitado, a Jehová presta. Así que el dinero tiene que ser utilizado para tres cosas: para suplir las necesidades familiares y personales, para darle al Señor lo que le corresponde, y de seguro que nos va a sobrar algo, ¿verdad? Nos va a sobrar para si usted quiere meter al banco, puede, hermano, compartir también con aquel que verdaderamente lo necesita. Usted está utilizando el talento, muy bien, amén. Usted está poniendo el dinero en los banqueros, con los banqueros, porque al que le da al pobre, que dice la Escritura, a Jehová presta. Y hermanos, qué réditos los que el Señor a usted le puede dar, gloria al Señor. Y hermanos, ¿qué más? ¿Qué cosas grandiosas Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos ha confiado? Además de todo lo que le he dicho a ustedes, hermanos, Él nos ha confiado la palabra de Dios, nos ha dado de su Santo Espíritu, nos ha dado de la sangre del Cordero, nos ha dado su nombre. ¿Qué estamos haciendo con la sangre del Cordero? Si usted no se limpia con esa sangre, podemos tener problemas. Amén. Nos ha llamado para que seamos llenos de la unción de Dios. O sea, para que nos enriquezcamos con esas bendiciones de grandes. Nos ha dado una capacidad para amar al enemigo. ¿Cómo es que un cristiano, hermano, no va a perdonar a su enemigo, aquel que le ha hecho daño? El Señor quiere que usted, hermano, lo haga. Así que Dios nos ha dado esa capacidad para poder amar. Nos ha dado capacidad inclusive para que nosotros podamos integrarnos a los esfuerzos, hermanos, evangelísticos o misioneros o sociales o qué sé yo, de la iglesia. Así que, hermano, hagámoslo con todo entusiasmo, porque Dios, hermano, nos ha dado estos bienes para que nosotros los pongamos por obra. Amén. la ley del uso, hermanos, si estas cosas las dejamos a un lado, si no oramos, si no leemos la Escritura, si nosotros guardamos lo que nos sobra de una manera egoísta, si no hacemos uso, hermanos, de lo que es el poder de la palabra, el poder de la sangre, el poder de su nombre, el poder del Espíritu Santo, si nosotros pudiendo amar, hermanos, no lo hacemos, sino que amamos sencillamente a aquellos que nos aman. El Señor dice, ¿qué mérito tiene eso? Si así hacen los fariseos, ellos aman a los que a ellos los aman. Pero el Señor dice, amad a vuestros enemigos, que es una cosa diferente. Y cuando uno va cumpliendo con estas cosas y va, hermano, haciendo uso de todo esto, nuestra vida comienza a crecer. Nuestra vida comienza a desarrollarse. Hay crecimiento espiritual y de otra manera, hermanos, habría una parálisis espiritual terrible si nosotros no ponemos en uso lo que el Señor a nosotros nos ha dado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora. Queremos decirte, oh Dios mío, que queremos sembrar buena semilla, Padre, porque tu ley, tu principio y tu norma nos dice, oh Dios, que al hacerlo de esa manera, vamos a cosechar buen fruto, Señor. Dios mío, nosotros sabemos perfectamente cuándo es que con mala intención queremos sembrar mala semilla en nuestro camino. Sea a un lado, sea a otro, Dios, al lado del camino, con cualquier persona que podamos encontrarnos o con alguna persona específica, queremos sembrar mala semilla. Padre de gloria, ayúdanos, Señor, a que eso no sea así, Padre, porque el que siembra vientos cosechará tempestades. Señor, que vayamos entendiendo estos principios, Señor, de tu palabra. Morir para vivir. Humillarnos para ser exaltados. Perder para ganar, oh Dios mío. Bajar, disminuir para subir, oh Dios. Esto, Señor, no se contempla ni es apreciado en el mundo, solamente en el reino de Dios. Y, Señor, nosotros queremos ser algo para ti. Queremos ser de grande significado, Señor, para la familia, para la iglesia, para la nación entera, bendito Señor. Queremos que nuestra vida se desarrolle, Padre. Por lo tanto, Rey de Gloria, queremos agradarte a ti, Señor. Queremos entrar, Padre Santo, en estos principios. Queremos conocerlos, bendito Señor. En estas 5 semanas yo te pido, Señor, que nos enseñes bien profundamente estos principios, oh Rey de Gloria, porque son los principios que nos van a llevar, Señor, a prosperidad y a éxito, oh Dios mío, en la vida, y que podamos lograr, oh Dios mío, los fines, los objetivos, Señor, que nos propongamos nosotros en la vida. Porque, Padre, queremos, Señor, tu bendición. Y estas leyes, Señor, que hemos contemplado, Señor, al cumplirlas, son ley y bendición para cada uno de nosotros, porque así nos lo dice la Sagrada Escritura. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Cada vida que está aquí, cada matrimonio que está aquí, Padre, cada hijo, cada hija, Rey de Gloria, te pido que lo bendigas, Señor amado, y que afrontemos, Padre, los retos que vienen en la próxima semana, gozando, Dios mío, con la bendición que solamente tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús, lo pedimos todo. Amén.